alta tensión. Tercera emisión.
El programa del pueblo y para el pueblo. La verdad nos acompaña. El periodismo está con nosotros. Esta es la radio con poder. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México.
Todas las noticias, todo el tiempo.
Síguenos.
Muy buenas tardes, ya son las 3 de la tarde, es momento de la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Los saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Melissa Nava y le agradezco que permanezca la próxima hora en la frecuencia de la radio con poder, porque tenemos mucha información por compartir en este lunes 27 de febrero del 2023. Se congregan cientos de personas en Toluca por la marcha en defensa del INE. Rinde protesta a Alejandra del Moral como precandidata de Nueva Alianza a la gubernatura del Estado de México. Dictan 75 años de prisión al expresidente municipal de Ocuilán por el delito de secuestro. Fallece el exrector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Rafael López Castañares. Y rompe Sonora el récord Guinness de la carne asada más grande del mundo. De la tarde con 4 minutos tiempo del centro de México. Le agradezco que esté aquí con nosotros en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión. A ustedes que nos escuchan desde el 98.9 de FM en Toluca, donde se encuentra esta cabina en que le transmitimos completamente en vivo toda la información, pero también a quienes nos escuchan en el 93.5 de FM desde Valle de Bravo, en Atlacomulco en el 104.7 de FM, en Querétaro en el 103.1 de FM, en el 93.1 de FM en San Juan del Río, Guadalajara en el 1510 de AM y en Tulancingo en el 97.1 de FM. También a usted que ya descargó la aplicación para celular Radio Milet, estamos muy agradecidos. También le reitero que podemos estar en constante comunicación a través del número de WhatsApp 729-306-9031, 729-306-9031. Estoy muy pendiente de sus comentarios en esta vía. Comenzamos con toda la información, y es que cientos de personas se reunieron en calles de la capital del Estado de México para manifestarse contra el Plan B de la reforma electoral que recientemente fue aprobado por el Senado de la República. La movilización fue simultánea en más de 70 ciudades del país, por obvias razones también en la capital de la República. Sin embargo, en Toluca asistieron cerca de 3,000 personas, quienes avanzaron desde el monumento al Águila de Paseo Colón hasta la Plaza de los Mártires. ¿Por qué ha causado tanta polémica este tema? Bueno, es que el Plan B es una segunda versión de la reforma electoral que promueve cambios en la estructura y operación del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué cambios y qué adecuaciones? Pues se las describo brevemente. Eliminar 300 juntas ejecutivas distritales en todo el país. También el 84.6% del servicio profesional electoral, así como ajustar salarios de consejeros del INE a menos de 108,000 pesos mensuales. También busca este Plan B adelgazar la nómina del INE, a liquidar hasta 6,000 plazas y trabajadores. Busca desaparecer fondos y fideicomisos del INE, que el gobierno federal pueda acceder a las listas de electores y que funcionarios y candidatos puedan hacer utilizar recursos públicos con fines de proselitismo, es decir, como lo que ahora no se puede hacer, utilizar este tipo de financiamiento, se permitiría, y muchas cosas más que ya estaremos compartiéndole de qué se tratan. A propósito del ámbito electoral, este fin de semana surgieron temas interesantes respecto a los comicios aquí en el Estado de México. Platícanos de qué se trata, Joel Morales Bravo, adelante.
El fundador de Parametría, Francisco Abundis, destacó que la alianza con el Partido Verde es el elemento más importante en esta elección, al tiempo de recordar que en las pasadas elecciones, gracias a los votos de sus aliados, el actual gobernador Alfredo del Mazo Maza terminó ganando. Asimismo, los votos que el Partido Verde Ecologista de México en la entidad aportará a la alianza con Morena y al Partido del Trabajo, sin duda representarán el factor más importante en el resultado de las próximas elecciones a gobernador, resaltó su dirigente estatal José Alberto Contolén Buentello, refiriendo un artículo publicado días atrás por parte de esta empresa. En otras cosas, durante la 12ª Asamblea Extraordinaria del Consejo Estatal de Nueva Alianza Estado de México, Alejandra del Moral Vela rindió protesta como precandidata electa a la gobernatura mexiquense, donde señaló que asumirá con responsabilidad esta encomienda, en la cual representará y defenderá los valores y principios de Nueva Alianza en el Estado de México. Dijo: hoy con Nueva Alianza doy un paso firme, hoy es un nuevo comienzo y de aquí para adelante todo lo que soy a causa del Estado de México. Vamos juntos, vamos a derrotar una amenaza populista y clientelar. Finalmente, el PRI afirmó que Morena está intranquilo ante la tendencia de la alza de Alejandra del Moral y busca cualquier pretexto para atacar, incluso cayendo en violencia política de género. Contrario a los tintes triunfalistas de sus discursos, los dirigentes de Morena están aterrados ante el crecimiento de las preferencias electorales de Alejandra del Moral entre los mexiquenses, por lo que ahora buscan judicializar la elección con denuncias que rayan en lo absurdo, afirmó el presidente del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México, Eric Sevilla. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Te agradecemos la información, Joel. Quería que escucháramos precisamente los detalles que nos acaba de compartir Joel, porque es por eso la trascendencia de estas manifestaciones y que usted conozca las dos partes de este dilema, tanto lo que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo que plantean todas estas personas que acudieron, ya lo decíamos, aquí a la capital del Estado de México, en Toluca, en las más de 70 ciudades del país, y sobre todo quienes estuvieron en esta marcha multitudinaria en el Zócalo capitalino, donde se expresaron varios puntos en defensa de lo que ellos argumentan sería denostar la democracia si se lleva a cabo este plan B, que ya está aprobado. Lo único que falta es que sea promulgado en el Diario Oficial de la Federación. Lo que ellos ahora, el plano en el que están impugnando, es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ahora se pronuncie al respecto, contravenir lo que ya avalaron legisladores. Y es precisamente por eso que también le comparto esta conversación que sostuvo mi compañero Miguel Bárcena en la primera emisión de Línea en Alta Tensión con el analista político Fernando Belaunzarán respecto a todas las aristas que engloba este plan B y hacia dónde se dirige ahora que ya ha sido aprobado. Escuchemos de qué hablaron.
La parte sensible, la parte humana de lo que viviste ayer ante tanta gente, ante tanta unidad, ese himno nacional, esas goyas, todo esto que la verdad pues enchinaba la piel.
Así es, lo dijiste bien, enchina la piel. Fue absolutamente conmovedor porque además nos rebasó todas las expectativas, ¿no? El Zócalo se quedó pequeño, faltó Zócalo, por decirlo de una manera. Estaba la gente no podía llegar de las calles, por las calles aledañas, porque no cabía un alma más en toda la plancha. Y bueno, el ánimo fue grandioso, fue una gran muestra cívica, porque además, hay que decirlo, habían recibido los ciudadanos una cantidad de insultos, de epítetos, de ofensas por parte del poder, acusaciones verdaderamente demenciales, ofensivas que incluso vinculaban a los ciudadanos con organizaciones criminales en eso que me parece una cosa, una locura, pero bueno, eso fue lo que les dijeron y ellos respondieron con los pies y con civismo.
Oye, Fernando, de hecho, yo creo que el presidente volvió a fallar porque en su afán de descalificar e inhibir la marcha lo que hizo fue promoverla nuevamente, ¿no? Porque la gente, ante todas estas descalificaciones, pues se sintió agredida y pues muchos que quizá no pensaban ir decidieron hacerlo.
Así está, por supuesto, y además hizo que se difundiera mucho más, ¿no? Porque el problema es esta intolerancia del poder de no aceptar a quien piensa distinto. Y lo que se le demostró en el Zócalo es que todos somos pueblo, porque por supuesto que todos los que llenamos la Plaza de la Constitución, las zonas aledañas y en otras 111 ciudades se hizo lo mismo con una participación pletórica de los ciudadanos, mandaron el mismo mensaje: todos somos pueblo, ¿no? Y todos tenemos que ser tomados en cuenta. Nada más que el pueblo es diverso, es plural. ¿Y cómo puede coexistir un pueblo diverso y plural? Pues tiene que hacerlo en democracia, para que sea una cuestión armoniosa, en donde la diferencia no sea motivo de conflicto, sino una forma de un imperativo para el diálogo, para el acuerdo. Porque finalmente incluso las conquistas democráticas que hoy están en riesgo se construyeron así, en pluralidad.
Ya lo escuchábamos conversando con mi compañero Miguel Bárcena a Fernando Belaunzarán, este analista político que también fue orador en la marcha en defensa del INE, como la han llamado los mismos organizadores. Pues la cuestión es que, como bien decía Fernando, hubo muchos momentos álgidos en esta congregación. Uno particularmente sucedió frente al Congreso Capitalino, donde se colocó una manta con la imagen del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro, donde alegaban que así como defienden al INE, deberían también de promover otro tipo de cuestiones, que por cierto, hace unos minutos el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que a las 4 de la tarde, es decir, en 45 minutos aproximadamente, asistirán ante el Instituto Nacional Electoral para pedir que sea retirado el registro del PAN ante como partido político, debido a que presuntamente fue el partido que posicionó a Genaro García Luna al frente de la Seguridad Pública de México. Estaremos muy pendientes de lo que suceda en los próximos minutos. Mientras tanto, son ya las 3:15 p.m. Significa que debemos hacer nuestra primera pausa. Estamos en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión a través de Super Estéreo Milet. Le habla Melissa Nava. Le recuerdo que la pausa será muy breve. Tres de la tarde con 20 minutos, tiempo del centro de México. Gracias por continuar en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Le informo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México consiguió sentencia de 75 años de prisión para Emilio Arriaga Villa, quien se desempeñaba como presidente municipal de Ocuilan, tras acreditar su participación en el delito de secuestro. Las pruebas recabadas, aportadas y expuestas por esta representación social fueron determinantes para que un juez dictara esta sentencia condenatoria para el acusado, quien además deberá pagar una multa de 6.500 días, equivalente a 582.530 pesos, aunado a que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos. Este individuo fue encontrado culpable de hechos ocurridos el 4 de junio de 2021 en la carretera Santiago-Chalma, donde una persona fue interceptada por los tripulantes de una camioneta. De esta descendieron tres sujetos quienes portaban armas de fuego, con las cuales amagaron a la víctima y la obligaron a subir a un automóvil, en el cual lo trasladaron a la localidad Santa Ana. En ese sitio se encontraron a Emilio Arriaga Villa, quien amenazó y agredió verbalmente a esta persona y dio la orden para que trasladaran a otro punto de la zona a la víctima. Bueno, pues ahí está esta información. Ian Carrillo, buenas tardes. ¿Tienes información que le interesa a los servidores públicos electorales que desean seguir capacitándose? Adelante, Ian, buenas tardes.
La maestría en administración electoral se distingue de otros programas de alta especialidad por ser gratuito y de alto rigor académico. Está dirigido a las y los servidores públicos electorales del propio Instituto Electoral del Estado de México, de los organismos públicos locales electorales, así como de organismos administrativos, tribunales locales, salas regionales y especializadas, aunque también son bienvenidas funcionarias y funcionarios públicos de otras instituciones, señaló Fátima Pichardo Mendoza, encargada del despacho del Centro de Formación y Documentación Electoral, durante su participación en el programa Detrás de tu Voto. Entrevistada por la periodista de AMX Noticias, Melissa López Nieves, Pichardo Mendoza comentó la convocatoria para el ingreso a la décima generación de la maestría, que estará vigente hasta el 26 de mayo a las 15 horas. El posgrado cuenta con reconocimiento de validez oficial de estudios, RVOE, tanto de la Secretaría de Educación Pública como de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de México. Entre la plantilla de docentes que imparten cursos se encuentran consejeros electorales, magistrados, magistrados del Tribunal Electoral del Estado de México, entre otros. Para el ingreso, las y los aspirantes deberán pasar por 3 etapas: valoración curricular, entrevista y examen de conocimientos. En el portal de internet www.ien.org.mx, convocatoria.pdf, está disponible la convocatoria, así como los requisitos para la preinscripción, ya sea de manera presencial en el IEM o vía correo electrónico. Ian Carrillo, Noticias Miled.
Gracias, Ian, por la información. Por cierto, el gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, convoca a los egresados de educación media superior o estudiantes que se encuentren en el último semestre o periodo escolar de este nivel educativo a participar en el proceso de selección 2023-2024 para cursar alguna de las 16 licenciaturas en educación impartidas en las escuelas normales públicas de la entidad. Para conocer las 16 licenciaturas que ofrecen las escuelas normales, los municipios en las que son impartidas o información de la convocatoria, se encuentra disponible el sitio web de la Secretaría de Educación Estatal, seduc.edomex.gob.mx. Escríbame 729-306-9031, 729-306-9031, si está interesado en estas convocatorias, porque tengo más datos que compartirle si desea llamar de manera más directa. Mientras tanto, Ian Carrillo nos cuenta de qué manera la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México brinda atención profesional y empática. Te escuchamos, Ian.
La Unidad de Servicios, Orientación y Recepción de Quejas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, CODEM, es el área de primer contacto con la ciudadanía, en donde se ofrecen una atención puntual, profesional, eficaz y eficiente de personas servidoras públicas empáticas, las cuales escuchan y señalan cuándo proceden o no las quejas, informó su director Víctor Delgado Pérez. En algunos casos hay personas que acuden con asuntos que no le corresponden atender a la CODEM. No obstante, la ley del organismo defensor establece que puede brindar orientación y asesoría jurídica, hacer gestiones, canalizarlos a otras instancias y, en su caso, brindarles acompañamiento. Los temas más atendidos en la Unidad de Servicios, Orientación y Recepción de Quejas se refieren a la seguridad pública, salud, derechos de niñas, niños y adolescentes en instituciones educativas, el derecho a la buena administración pública, así como afectaciones a derechos de personas privadas de la libertad. Respecto a casos resueltos de manera inmediata de gran impacto en la vida de las personas afectadas y de la comunidad, Delgado Pérez mencionó la gestión para contar con medicamentos en hospitales públicos y para evitar el pago de cuotas en centros educativos que condicionan la entrega de documentos oficiales, entre otros. Ian Carrillo, Noticias Miled.
Gracias, Ian. En más información, el Comité del Estado de México para la Atención de Enfermedades Oncológicas de la Infancia y la Adolescencia realizó un foro académico para fortalecer los servicios a la población que sufre padecimientos oncológicos y disminuir la mortalidad por esta afección. Durante el foro Atención Multidisciplinaria del Paciente Pediátrico con Cáncer, diversas autoridades resaltaron el trabajo conjunto entre el Instituto Materno Infantil del Estado de México, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios en la atención a pacientes pediátricos mexiquenses al ofrecer análisis, diagnóstico, tratamiento y seguimiento a este padecimiento. Al participar en representación del secretario de Salud, Francisco Fernández Clamont, el subdirector de Epidemiología del Instituto de Salud del Estado de México, Víctor Durán Mendieta, señaló que cada año a nivel mundial a 280 mil menores de 20 años se les detectan tumores y que la supervivencia contra esta enfermedad en países con ingresos altos alcanza hasta el 80%. En más sobre el tema de salud y en el marco del Día Mundial del Trasplante de órganos y tejidos, le platico que el Instituto Mexicano del Seguro Social Estado de México Poniente ha concretado a través de la Coordinación Hospitalaria de Donación del Hospital General Regional número 251, 5 procuraciones de córneas en lo que va del 2023. La Coordinadora Hospitalaria de Donación de Órganos y Tejidos, Suara Lisbeth Valladares Jackson, detalló que se trata de pacientes de entre 48 y 75 años y que 4 de estas procuraciones se realizaron en lo que va de febrero y una más en el mes de enero. Oiga, este fin de semana falleció el exrector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Rafael López Castañares. Joel Morales Bravo, tú estuviste presente en el homenaje que le rindieron. Compártenos los detalles. Adelante.
La comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de México, UEMEX, encabezada por el rector Eduardo Barrera Díaz, rindió un homenaje de cuerpo presente al académico investigador y exrector de esta casa de estudios en el periodo 2001-2005, Rafael López Castañares. En el pórtico del edificio de rectoría, el contingente cívico y deportivo universitario realizó el toque de marcha fúnebre para posteriormente conducir el féretro de López Castañares hacia el aula magna, licenciado Adolfo López Mateos. El secretario de rectoría, Marco Aurelio Cienfuegos Terrón, orador principal de las ceremonias, recordó a López Castañares como un investigador, docente y sobre todo como un universitario ejemplar y visionario, impulsor de la excelencia educativa a nivel estatal y nacional. Cienfuegos Terrón refirió que López Castañares como rector durante ese periodo tuvo diversos logros durante su gestión, como la creación del programa institucional de tutoría académica del sistema de educación a distancia y la puesta en marcha de los cuerpos académicos de investigación, entre otros puntos. Por otra parte, en otros temas, los agrónomos formados en la Universidad Autónoma del Estado de México desarrollan capacidades que permiten identificar y resolver los problemas que se presentan en la completa labor de la producción de alimentos a partir de la investigación, la innovación y la sustentabilidad, por lo que continuamente se mantienen actualizados en los avances tecnológicos que apoyan la eficiencia de su trabajo, afirmó la secretaria de Investigación y Estudios Avanzados, Marta Patricia Zarza Delgado. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Gracias, Joel, por esta información. Ahora le comparto que al visitar por segunda ocasión el segundo, tercero, cuarto y quinto cuartel de la cabecera municipal con el programa Huixquilucan Contigo 24/7, la presidenta municipal Romina Contreras Carrasco refrendó su compromiso de mantener un contacto permanente con la ciudadanía para escuchar sus peticiones a fin de atender las necesidades prioritarias y fomentar el desarrollo de sus habitantes y de la localidad. Romina Contreras, acompañada por integrantes de su gabinete y del cabildo, así como de autoridades auxiliares y vecinos, recorrió a pie dichas comunidades, donde señaló que en esta ocasión, además de seguir escuchando las necesidades de los vecinos, regresó con este programa para continuar entregando resultados. En este sentido, agregó que Huixquilucan se encuentra posicionado como el municipio más seguro del Estado de México, por lo que su administración continuará equipando a la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad para reforzar su operación, como lo ha hecho desde el inicio de su administración, con la adquisición de 100 patrullas nuevas, 19 motopatrullas, la puesta en marcha del sistema de monitoreo y alerta rápida para transporte público y la aplicación móvil Saibú, entre otras acciones. También, a propósito de este municipio, el gobierno de Huixquilucan entregó 4 nuevas torres de videovigilancia móviles a la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad, lo que permite incrementar la tecnología, la infraestructura y el equipo de apoyo a la operación policial, así como ampliar la cobertura en zonas estratégicas, brindar atención en tiempo real en caso de denuncias o emergencias, con el propósito de brindar una mayor protección a la población y así seguir posicionándose como el municipio más seguro de la entidad. Luego del protocolo de incineración e izamiento del nuevo lábaro patrio que andará en la explanada municipal, Romina Contreras señaló que conmemorar el Día de la Bandera fue un recordatorio para trabajar cada día más fuerte y forjar un mejor país. Por ello, desde Huixquilucan, dijo, se realiza un trabajo 24/7 para seguir avanzando. En otros hechos, el gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, entregó la construcción de la Plaza del Mariachi en la cabecera municipal de Calimaya. Durante el evento inaugural, Anabel Dávila Salas, subsecretaria de Desarrollo Urbano, Agua y Obra Pública de la SEDUO, explicó que con una inversión de 32 millones de pesos, esta plaza suma más de 6.000 metros cuadrados a la estrategia de recuperación de espacios públicos del gobierno estatal y con la cual las familias se van apropiando de su entorno y fortalecen la convivencia en sus comunidades. Dávila Salas explicó que se realizó una restauración integral del kiosco y los arcos. Se colocó una asta bandera de 12 metros y 4 pérgolas, así como bolardos para delimitar la vialidad. Además, se mejoraron las fachadas de los edificios principales del centro histórico colindantes con la plaza. Le recuerdo que está vigente la Feria del Mariachi ahí mismo en Calimaya. Esto hasta el próximo 5 de marzo, es decir, hasta el próximo fin de semana. En unas horas, a las 6 de la tarde, aproximadamente en 2 horas y media, se presentará el Mariachi Garibaldi en el Teatro del Pueblo. Si le interesa, también le puedo compartir el programa completo de esta Feria del Mariachi, que ya lleva varios años celebrándose. 729-306-9031, 729-306-9031, porque por lo menos las actividades de este lunes 27 de febrero terminarán ya pasadas las 9 de la noche. Si le interesa, ahí está la forma en que le puedo compartir todo el programa, no solo de este día, sino también de toda la semana, de los días subsecuentes y del cierre, porque hay mariachis muy importantes posicionando al Estado de México y sobre todo a Calimaya como uno de los municipios que son punta de lanza en este rubro. Son ya casi las 3:35, significa que debemos hacer una nueva pausa. Lo invito a que permanezcamos mientras tanto en contacto a través del 729-306-9031. Le recuerdo que la pausa será muy breve y que le habla Melissa Nava. Tres de la tarde con 40 minutos. Gracias por continuar en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión a través de Super Estéreo Milet, que precisamente desde la redacción de Milet Hidalgo nos comparten algo que pareciera increíble. Estamos ya por comenzar la temporada de estiaje de este 2023 y hace 4 años, en 2019, un incendio forestal consumió bastante densidad de árboles en la Reserva Natural de San Juan del Monte. En este lugar están implementando un programa que quiero que ponga mucha atención, porque lo están haciendo de una manera innovadora, a fin de que los lugares a los que las personas no pueden acceder con medios convencionales están siendo reforestados para que ninguna de estas partes se quede descubierta. Vamos a escuchar y saludamos con gusto a mis compañeros de la redacción de Milet Hidalgo.
Con apoyo de drones ha sido repoblada la Reserva Natural de San Juan del Monte en el municipio Las Vigas de Ramírez, la cual resultó devastada en 2019 luego de un incendio forestal que acabó con 500 hectáreas de bosque, y a nivel estatal en total fueron 19.000, ya que fue un año de fuerte sequía. Autoridades veracruzanas del medio ambiente reconocieron que esta labor ha sido con apoyo de la iniciativa privada, que ha prestado los drones a los cuales les ponen las semillas que se riegan en cañadas y laderas en donde no pueden llegar fácilmente a repoblar de árboles. Juan Carlos Contreras Bautista, secretario estatal de Medio Ambiente, admitió que han ido de más a menos con el número de hectáreas que ha consumido el fuego, producto de las quemas que realizan los campesinos para recomponer la tierra para la siembra. Dijo que así como lo hicieron en San Juan del Monte, reforestarán otras áreas dañadas del estado y por eso irán con los drones a realizar la repoblación arbórea. Aseguró que esta técnica ha sido de mucha ayuda porque hay cañadas y laderas a las que no pueden llegar y con los aparatos, que además son de uso industrial, pueden llegar donde no lo logran los brigadistas. Aunque el titular de la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno veracruzano destacó la técnica y el apoyo de la iniciativa privada, también dijo que es necesario crear conciencia entre los ciudadanos y autoridades municipales para que continúen apoyando en la prevención de incendios, porque tan solo en lo que va de 2023 se han registrado afectaciones en 300 hectáreas de bosques. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Gracias, hasta allá, hasta Milet Hidalgo, a la redacción de Milet Hidalgo. Me han estado preguntando también a través del número de WhatsApp 729-306-9031 si todavía continúa la contingencia ambiental. Déjeme decirle que la Coordinación Ejecutiva de la Comisión Ambiental de la Megalópolis suspendió esta contingencia ambiental atmosférica por ozono y sus medidas a partir de este domingo a las 6:00 p.m. Lo anterior debido a que las concentraciones horarias de ozono fueron menores a las que establece el programa para dar por concluida la contingencia. La vigilancia realizada por el Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire del Valle de México señala que el sistema de alta presión que se encuentra sobre el centro del país perdió intensidad, lo que propició una reducción de la estabilidad atmosférica y una mayor velocidad del viento, junto con una entrada de humedad desde el Pacífico del Valle de México. Para usted que nos escucha en el 1510 de AM, en el 103.1 de FM y en el 93.1 de FM, nos han estado preguntando por qué no hemos compartido cómo les fue en esta marcha en defensa del INE. Estábamos esperando esta información de Claudia Maya, porque ella nos compiló cómo les fue a ustedes allá en Querétaro y en Jalisco en estas marchas que, ya lo decíamos, fueron replicadas en más de 70 ciudades del país. Clau, compártenos primero cómo estuvieron las cosas allá en Querétaro. Adelante.
Durante más de 2 horas, las calles del centro histórico se vieron inundadas de rosa por unas 10.000 personas que se concentraron en Plaza de Armas y alrededores como parte del Movimiento Nacional de Defensa del INE. Con el Mi Voto No Se Toca, las miles de personas se concentraron en las calles de Pasteur, 5 de Mayo y en Río de la Loza, así como en los restaurantes cercanos, para poder participar en la movilización nacional. No se presentaron incidentes en esta movilización, ni hubo discursos de dirigentes partidistas o de algún servidor público. A esta concentración incluso se sumaron dirigentes empresariales, quienes dieron su respaldo al INE. En los breves mensajes aseguraron que nadie llegó acarreado al lugar y que todos llegaron por su propio pie. Aseguraron que la movilización en Plaza de Armas es porque el Palacio de Gobierno había una Josefa Ortiz conocida como la Corregidora, que soñó con un México libre, y a unas cuantas cuadras del Teatro de la República, donde se signó la Constitución Mexicana, donde se concentraron jurídicamente personas de diversas ideologías. Y a un costado de Plaza Armas también colocaron una mesa de firmas de apoyo al INE que aseguran harán llegar a la Suprema Corte de Justicia. Así es como Marcha en Defensa del INE reúne más de 10.000 personas en Querétaro. Informa Claudia Maya, Noticias Milet.
Gracias, Clau. 10.000 personas nos decías en Querétaro. En Guadalajara me parece que por lo menos el doble se congregaron en esta marcha en defensa del INE. Cuéntanos, compártenos todos los detalles. Adelante, Clau.
Más de 25.000 personas participaron en la manifestación en Jalisco por la defensa del Instituto Nacional Electoral. Entre las figuras y funcionarios públicos que asistieron a la protesta se encontraron los exalcaldes tapatíos Arturo Zamora y Eugenio Ruiz, la diputada federal María Elena Limón, además el coordinador de Confío en México, Salvador Cosio, y el exgobernador de Jalisco, Emilio González Márquez. El político Eugenio Ruiz explicó que el Plan B es un retroceso a la democracia y, lejos de caminar en la consolidación, se está tratando de imponer la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo: "Yo confío en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga la capacidad para detener este absurdo. Yo confío en que la Corte sea el último reducto para defender la democracia". Desde poco antes de las 10 de la mañana, decenas de personas comenzaron a reunirse en la Plaza Liberación en Guadalajara para exigir a los ministros federales que rechacen el llamado Plan B del presidente López Obrador para reformar el Instituto Nacional Electoral. Informa Claudia Maya, Noticias Milet.
Gracias, Clau, por esta información. Oiga, si usted me escucha, que me está escuchando, va para el Libramiento, Lerma, Zitácuaro, tome sus precauciones, porque aún es complicada la circulación en esta vía, debido a que esta mañana ocurrió un accidente vial sobre el kilómetro 10. Estuvieron involucrados 11 vehículos y hasta ahora el saldo es de al menos 2 personas fallecidas y 21 lesionados. De ellos, 9 se presume que están en estado de gravedad. El siniestro tuvo lugar alrededor de las 6:30 de la mañana. Al sitio del choque arribaron servicios de emergencia como el Servicio de Urgencias del Estado de México y la Policía Estatal, quienes colaboraron en las tareas de auxilio y traslado de lesionados a diferentes hospitales de la entidad. Dicho sea de paso, la delegación poniente del IMSS Estado de México está pidiendo su ayuda para localizar a familiares de 3 mujeres hospitalizadas en nosocomios del instituto derivado del accidente de hoy. Los datos con que cuentan únicamente es que en el Hospital General Regional 220 hay 2 mujeres de aproximadamente 30 a 36 años de edad, y en el General Regional 251 está una menor de edad de aproximadamente 14 años que se presume es hija de una de las mujeres hospitalizadas en el otro nosocomio. Si sabe quiénes podrían ser estas personas, el IMSS Edomex Poniente pide que le escriba en redes sociales un mensaje directo para que los canalicen con el área de trabajo social. Si usted también tiene detalles y se le facilita más, escríbanos al número de WhatsApp 729-306-9031, porque nosotros podemos canalizarlos de igual forma con esta área de trabajo social del IMSS Poniente Estado de México. Son, ya lo decíamos, 2 mujeres de entre 30 y 36 años de edad que están en el General Regional 251 y una niña de 14 años que está también en un hospital del IMSS, pero en el 220. 220 las mujeres de 30 a 36 y en el 251 la pequeñita de 14 años. Cualquier dato que usted tenga y que pueda ayudar a que sus familiares sepan en dónde están y que puedan acudir a auxiliarlas, será muy útil que nos lo comparta. Por otra parte, quiero contarle ahora que el alcalde Miguel Ángel Ramírez Ponce entregó la rehabilitación y el mantenimiento del campo de fútbol de Santa Catarina en el municipio de Lerma, que fue estrenado con un entretenido partido entre las leyendas del Club Deportivo Toluca y la selección de Lerma. Con presencia de los propios jugadores, la síndica Paola Gabriela Guevara, los regidores Heriberto de la Cruz y Reinaldo Becerril, el exalcalde Alfonso Ortega y la directora del IMCUFI de Lerma, Emma Sánchez, fue cortado el listón y develadas las placas inaugurales. Miguel Ángel Ramírez expresó que esta es una más de las obras que su gobierno impulsa para fomentar el deporte en el municipio, entre las cuales también está la próxima apertura de la alberca de la cabecera municipal, que fue remodelada, así como la modernización de la unidad deportiva en la que se invirtieron 26 millones de pesos. 3:50 p.m. Erika Monroy, te saludamos con muchísimo gusto. Compártenos tu comentario para iniciar de la mejor forma esta semana. Buenas tardes.
Hoy vamos a hablar de un tema, le hemos titulado aceptación y adaptación. Y es que, como decía nuestro buen amigo Darwin, aquí no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta, el que mejor desarrolla esas habilidades que ahora les dicen habilidades suaves o habilidades socioemocionales, que te ayudarán a poder resolver conflictos, poderte autorregular en momentos de crisis, de estrés, el poder expresar lo que sientes adecuadamente, poder poner límites y darte cuenta cómo puedes, con una forma empática, escuchar a los demás. El crear sociedades sanas mentalmente es uno de mis objetivos principales, el poder crear la prevención y no la corrección. Y bueno, el tema de hoy también está ligado a lo que está sucediendo en escuelas con nuestros adolescentes después de un COVID, y bueno, tengo algunos clientes también que me hablan que suceden a nivel organizacional después de haber estado en línea, de repente regresamos a nuestras áreas de trabajo o a nuestras áreas académicas, la escuela, y nos es muy, muy difícil volvernos a adaptar, a volver a creer, a crear y creer en los demás. Cada vez el incremento de acoso escolar se ha desarrollado más y más, siendo un problema silencioso, utilizando las redes sociales, donde donde pareciera que la necesidad de aceptación y la necesidad de mostrarse al otro por medio de la imagen cada vez crece más. Estos jóvenes que necesitan verse como tal vez alguno de sus influencers o como las reglas estéticas han impuesto. Y entonces dejan de lado el ser en vez del tener o el hacer o el parecer, ¿no? En este caso. El hecho aquí es que donde mayor poder hay es en el modelaje que nosotros como padres hacemos en casa. Una de las principales sugerencias que hago y se los pido que lo implemente de inmediato es tener una comunicación abierta, sin secretos, en donde haya la honestidad, sea uno de los valores fundamentales para que en el hogar pueda respirarse esta tranquilidad y esta paz. Los secretos siempre están ahí, tarde o temprano se sabrán. Y es muy importante que para nuestros hijos podamos crear este canal bidireccional en donde ellos también se sientan cómodos en decirles lo que sienten, lo que piensan, en compartir si están sufriendo algo en su ambiente escolar o con sus amigos, y que puedan ustedes escucharlos. La escucha activa es otro de los temas muy importantes, el aprender a escuchar y no solo oír, el no interrumpir, el respetar silencios, el abrazar, todo lo que es el contacto físico, o a veces solamente con silencio se dicen más, como digo yo. El poder modelar cuando estén hablando con ellos, dar ese feedback, esa retroalimentación de lo que están escuchando y entendiendo, para saber si sí lo están siguiendo o están asumiendo o deduciendo algo que no es. Enseñarlos a escucharlos a ustedes también, porque ellos interrumpen mucho, ellos se cansan, son impacientes, no tienen el mismo ritmo que nosotros tenemos, así que hay que pedirles que los escuchen. Les recomiendo que pongan 3 minutos, digo, mi mensaje, no me interrumpas por favor y escúchame, y ya que los haya escuchado, bueno, pregúntale, oye, ¿qué entendiste? ¿Con qué te quedaste? Y así ustedes van a poder verificar que la comunicación está siendo efectiva. En casa es donde tenemos que enseñar eso, hijo. Si ves algún problema, si ves que alguien está en problemas o con alguna, con algo que estás viendo que no, tu instinto te dice que no está, no debe de ser, no dudes en levantar la mano y decir y ven conmigo, yo te acompaño y vamos y hablamos con el director de la escuela o con quien tenga que ser para reportar lo que está sucediendo. Por favor, padres, hagamos seres responsables con civismo y ética, que es lo que necesitamos en esta sociedad. Aceptemos a los que están a nuestro alrededor con empatía y con mucha honestidad y lealtad. Y bueno, y adaptémonos a estos cambios que están sucediendo, pero desde la ética, desde la verdad, desde la honestidad, desde la responsabilidad, el compromiso y todos los demás valores universales en que se debería de dirigir este mundo. Espero les haya servido la intervención de hoy. Como siempre, estoy a sus órdenes. Me pueden buscar en mi canal de YouTube como Erika Monroy, en mi página web como ericamonroy.com, Erika con K, Monroy con una R y griega, ericamonroy.com. Y ahí van a estar todas mis demás redes, en Instagram, en donde diario ponemos algo para ayudarlos a que tengan un bienestar emocional. Mi Facebook, pueden chatearme, pueden ver los servicios que estamos ofreciendo. Justo vamos a iniciar la serie 2 de los talleres de bienestar emocional, donde enseñamos muchos de estos temas, cómo resolver conflictos, cómo manejar el estrés, cómo hablar emocionalmente de lo que me sucede con los otros, etcétera, etcétera. Búscanos. Y bueno, estos cursos son por Zoom, así que donde sea que estés, desde la comunidad de tu casa lo puedes tener, y si en alguna ocasión no puedes asistir a la clase, te dejamos tu grabación para que lo puedas hacer después. Muchas gracias y espero que tengan un muy, muy bonito día.
Bonito día para ti también, Erika, muchísimas gracias. Llegamos ya al final de esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión. No me quiero despedir sin contarle que este domingo en Hermosillo, Sonora, se logró el récord Guinness de la carne asada más grande del mundo, con más de 2,182 personas asando al mismo tiempo. A lo largo del Boulevard Hidalgo, frente al Palacio Municipal, desde la noche anterior, se instalaron 1,200 parrillas en las que asarían alrededor de 5 toneladas toneladas de carne, ¿se lo imagina? 5 toneladas de carne. Bueno, hasta este domingo el récord lo tenía la ciudad de Daliza, Canadá, donde el año pasado 914 personas asaron carne de manera simultánea. En esta ocasión fueron más de 2,182 y por eso Hermosillo, Sonora tiene el récord Guinness de la carne asada más grande del mundo. Gracias por haberme escuchado, nos oímos mañana, lo dejo con la mejor voz, la de Mariela Roldán, la mejor compañía, la mejor música. Nosotros terminamos esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Me despido, Melissa Nava, recuerda mi nombre. Hasta pronto.